Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Estamos a través de ESPN Deportes con un cronómetro para platicar con ustedes como todos los días. Bueno, hay quien dice que todo el apoyo para la selección olímpica. O es oro o no es oro. Así de fácil. Los demás atletas no les importan a nadie. Nada más la selección de fútbol olímpica. Pero en fin, bueno, son cosas que pasan en nuestro camino. Y en el camino de los pobres olímpicos mexicanos que van y han luchado para calificar terriblemente. Además tendremos, bueno, Portugal le metió 4-0 a Israel para que Faitelson esté contento.
Caminando.
Y ¿qué otra cosa tenemos por ahí interesante? Bueno, la NBA, que está entrando en juegos de playoff ya en la recta final. Funes Mori, que es muy seguro que Tata Martino finalmente lo llame y se va a armar un escándalo Funes Mori porque a Chicharito lo tienen borrado. Faitelson, ¿cómo estás, David?
Bien, José Manuel, saludo con mucho gusto y también una gran felicitación para nuestros compañeros productores, nuestra compañera Pilar Pérez, los productores de este reportaje especial Greenland, que fue maravilloso. Por supuesto, a Sports Center, José Ramón, un abrazo, un saludo a todos ellos. En especial al señor Manu Cerdeira, que ¿cómo llama por teléfono, no, José Ramón? ¿Cómo llama por teléfono?
Llama, pues es su trabajo.
Bueno.
Llama.
Felicidades, Manu, y felicidades a todos. Premio Emmy, muy merecido. ESPN se postuló en 3 categorías y ganó las 3.
Ya no te escuché nada porque entró la imagen de cronómetro y no te escuché. ¿Qué decías?
No, que ESPN se postuló en 3 categorías y ganó las 3. Se parece al antiguo América, José Ramón, el de la década de los 80.
No empieces, Faitelson.
Bueno. Vamos con el primer tema, José Ramón, si te parece bien. Tenemos un buen programa hoy, así que vamos a aprovechar el tiempo. Arrancamos con los refuerzos. Te pregunto, ¿los refuerzos acercan a México al pódium? ¿Los refuerzos los pueden instalar en el pódium olímpico?
No, Faitelson, no. Los refuerzos siempre los ha tenido México cuando va a Juegos Olímpicos y no lo acercan al pódium. En Londres...
O sea, Guillermo Ochoa...
Tuvo fortuna.
Andrés Guardado.
Se metió por los refuerzos y finalmente... Uribe Peralta anduvo muy bien, Ochoa anduvo muy bien, pero en Andrés Guardado, yo no sé, con todo respeto, es como un homenaje, pero no debería ir de refuerzo a Andrés Guardado. ¿Qué puede aportar su experiencia únicamente? Quizá Diego Lainez.
Según ESPN Digital, bueno, Lainez de la edad. Los refuerzos mayores serían Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín. ¿Te gustan esos tres refuerzos? ¿Ponen a México en un nivel superlativo, competitivo?
No, lo ponen en un nivel competitivo, sí, claro. Pero nada más, hay otros equipos muy competitivos
Pero, a ver, José Ramón, pero por ejemplo, España, Francia, las potencias europeas, Alemania, van sin refuerzos.
A veces van con refuerzos también. A veces llevan algún central.
Pero no es que
llevan central.
Grandes figuras, ¿eh?
No llevan a grandes figuras, no. Ni están desesperados, ni hablan todo el día de que la medalla de oro del fútbol, ni que la vamos a ganar, ni que vaya fulano, sutano. Yo no veo a Francia, a España, a Alemania desesperarse por ver quién lo refuerza. Ellos procuran que vaya la categoría que calificó y si necesitan algún jugador por enfermedad, porque le dio COVID o por alguna cosa, acuden a un jugador, a lo mejor de mayor experiencia, nada más, de mayor experiencia. Pero en México nos volvemos locos en los Juegos Olímpicos con un solo representante, el fútbol. Lo demás no existe, no existe.
No, eso es mentira.
El softball, el béisbol, los clavadistas, los de taekwondo, no existe, no existe. Ni los tomamos en cuenta. No, perdóname, Faitelson. Los tomamos en cuenta nosotros cuando hemos hecho Juegos Olímpicos, pero... Televisa, ¿tú crees que los va a tomar en cuenta? Ni les hace caso.
No, por Dios. ¿Cómo no, José Ramón?
Ellos quieren la medalla de oro del fútbol y punto. Nada más.
A ver, pero el oro del fútbol, el fútbol, obviamente, después de lo que pasó en el 2012, el fútbol te entrega, le da pasión, porque finalmente es nuestro deporte.
Ah, ¿cuál más, pasión? ¿Cuál más, pasión?
Es el deporte pasión más arraigado al mexicano, José Ramón. El fútbol, eso es evidente. Mueve más.
¿No me decías que era el boxeo y el béisbol?
No, yo jamás te dije eso. Jamás, no.
Ah, ya cambiaste de bandera.
No, el boxeo es un deporte. A ver, el boxeo es un deporte que le gusta al mexicano, pero también es un deporte, José Ramón, de mucha brusquedad. Es un deporte violento.
El taekwondo también es brusco.
Bueno, con otro tipo de reglas, José Ramón. Mira, yo creo que México, con o sin refuerzos, tiene el mismo papel en Juegos Olímpicos. Tratar de sorprender y tratar de acercarse al podium. Un podium que hoy luce lejano.
Bueno, luce lejano porque van equipos europeos de buen nivel. Va España, va Francia, va Alemania, está Japón. Bueno, son equipos que van a pelear por el podium también.
Los africanos, va también Costa de Marfil, que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto. Egipto. A ver, José Ramón.
Sí.
Vamos a hablar de Diego Lainez. Cumple hoy 21 años de edad. ¿Está hecho para liderar al Tri Olímpico?
No, tampoco está hecho para liderar, no. ¿Quién va a liderar el Tri Olímpico? Un veterano, no un jovencito.
No, estoy de acuerdo, pero a ver, José Ramón. A lo que yo quiero caer es que Lainez
¿Quieres decir que ojalá demuestre Lainez sus condiciones en los Juegos Olímpicos y que de ahí salte al Real Madrid o al Barcelona, bueno, que es tu historia de siempre? Pero no es un jovencito que cumple 21 años, que apenas está saliendo del cascarón con el Betis y con la selección, va a ser la diferencia en Juegos Olímpicos con la selección nacional. Va a ser un jugador importante, interesante, explosivo cuando lo pongan en el campo de juego, pero no es ni el líder, ni el capitán, ni es tampoco el hombre clave de la selección nacional. No es.
A ver, José Ramón, yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es que me admitas que es y sigue siendo el proyecto más ambicioso que tiene el fútbol mexicano.
No, tampoco. El proyecto más ambicioso que tiene el fútbol mexicano es el Chucky Lozano. Es el Chucky Lozano. Chucky Lozano está por arriba de todos ellos.
No. A ver, José Ramón, mira,
¿Cómo que no? No me digas, no me compares al Chucky Lozano con Diego Lainez. No, Faitelson. Pon tus piesotes grandes que tienes, que parecen plataformas para nadar o como se llaman, ponlos en el piso.
A ver, José Ramón, yo creo que Lozano sigue siendo un proyecto muy interesante y todos...
Ya está proyectado.
Todavía pensamos que puede, que su límite no es el Nápoles, que puede jugar en otro nivel dentro del propio fútbol italiano.
Déjalo en Nápoles. Es una buena liga.
Lo voy a decir de manera más espectacular, con más bombos y platillos. No quería hacerlo, pero lo voy a hacer. A ver, José Ramón, Lainez está llamado a ser lo que no fue en su momento Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Es el jugador...
No, exageras.
Queremos los mexicanos potenciar al
máximo. Con Giovanni puede ser que sí. Con Vela no, Vela tiene mucha clase futbolística y la ha tenido. Sí, que desperdició mucho tiempo en Europa. Pero tiene mucha clase. Diego Lainez es un jugador de destellos. De repente brilla y de repente desaparece. Así. Y así no puedes llegar a ningún equipo grande, Ni tampoco esperar al Mundial de 2026 a que Diego Lainez supere a todo mundo. No, Fighters.
Bueno, yo creo que hablamos de dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de un futbolista que cambie la historia de México.
No, ¿cómo la va a cambiar? ¿Con qué? ¿Cómo la va a cambiar la historia de México? ¿Con qué, Faitelson? ¿Con sus dos piernas? Por Dios, Faitelson.
Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. Vamos a hablar de Rogelio Funes Mori. Parece que se está acercando cada vez más a la selección mexicana de fútbol. ¿Va a solucionar los problemas del Tata, el goleador histórico de Rayados de Monterrey?
Claro, porque se va a cansar de meter goles en la CONCACAF. Si los hace con el Monterrey, se va a cansar de meter goles, como se cansó Chicharito de meter goles en CONCACAF. Goles y goles en amistosos, en torneos, en lo que sea. Funes Mori es un goleador por excelencia. tiene cabeceo, le pega bien la pelota, tira los penaltis, se mueve bien, tiene 30 años, está físicamente muy fuerte. Si Funes Mori lo apoya, el Tata Martino va a ser el gran goleador de la selección mexicana en CONCACAF. Va a meter cualquier cantidad de...
A ver, te cambio la pregunta, José León, porque yo estoy de acuerdo en que si él es mexicano no hay ningún tipo de objeción, tiene un estatus en el fútbol mexicano muy importante que se lo ha ganado a pulso, lo estamos viendo haciendo goles y teniendo protagonismo a través de Rayados de Monterrey. Pero, a ver, olvídate de que uno es naturalizado y el otro es mexicano por nacimiento.
En el momento que es naturalizado es mexicano, punto.
Estoy de acuerdo, pero te pregunto, entre Funes Mori y Chicharito, ¿con quién te quedas para la selección?
En ese momento con Funes Mori, en este momento. Con el Chicharito hay un problema. Hay un problema que no sabemos exactamente cuál es. Pero hay un problema. Que el Tata Martino se vaya a Funes Mori brincándose al Chicharito, que tuvo un año pésimo la temporada pasada y que vino abajo en Europa, lo que quieras, que jugó en el United, que jugó en el Real Madrid, que jugó en el Leverkusen, que metió muchos goles, que es el líder goleador de la selección. Sin embargo, este año apenas empezó otra vez a meterse de lleno al fútbol poco a poco. Y por lo visto tiene... el dedo hacia abajo, no sé por qué.
Está sancionado un tema de disciplina.
Bueno, sí, ahora, lo sé, pero no lo vamos a decir.
No lo podemos decir porque no lo podemos probar totalmente. Ahora, José Ramón, el tema aquí de Funes Mori es que, aunque tú tienes toda la razón y yo estoy contigo, finalmente, si es mexicano, hay que tratarlo como mexicano.
Claro,
no hay mexicanos
de primera
o de segunda.
Mexicano.
No lo hay. Lo que yo voy es que le vamos, de manera indiferente, la gente le va a exigir de forma distinta a Funes Mori.
Bueno,
le va a exigir más, creo, porque va a decir, está ocupando el puesto de un mexicano.
Yo creo que está preparado para que le exijan. Un tipo que tiene 121 goles en el Monterrey. Bueno.
Mira, la semana pasada, antes de ir con el tema de la Jun, José Ramón, la semana pasada escuché a un reporte de John Sutcliffe desde Denver decir que el Tata Martino iba a consultar con los líderes de la selección si es apropiado llamar a Funes Mori.
Bueno,
es decir,
que lo consulte.
No me parece mal que el Tata
que lo consulte, pero él manda, finalmente él manda. Tata Martino manda.
No, él manda.
Si los capitanes
dicen no, pues no.
Bueno, si los capitanes excluyen a Funes Mori como a otros jugadores, pues entonces quién sabe qué va a pasar, pero entonces van a excluir a cualquiera. Tiene que romper con esos pequeños grupitos que hay en la selección nacional mexicana.
¿En qué equipo del mundo no pesan los capitanes de un vestidor? En todos, hombre.
No, en todos.
Le preguntan a Messi de Barcelona, oye, viene el Kun Agüero, ¿qué opinas de él? Oye, vamos a traer...
Sí, claro. Sí le preguntan, pero tú pregúntale... ¿Tú crees que no le preguntan
a Ramos en el Madrid?
Tú pregúntale a...
Claro.
Pregúntale a Simeone, oye, viene fulano de tal, verás lo que te contesta.
Bueno, hay técnicos diferentes. Miguel Ayun, ¿será campeón con el América, José Ramón? Llego al América en busca de mi objetivo personal, que es ser campeón y en un futuro pensar en el retiro.
No. Repite Cruz Azul, antes de que te extiendas y me armes todo un rollo. Tiene 33 años, Ayun. Viene al América porque... en Monterrey ya no es titular, va de la banca del Monterrey a la banca del América.
No, yo creo que la Jun va a hacer un trabajo importante en el América en el sentido de apoyar el vestidor con su personalidad.
Tiene más personalidad que Solari,
la tiene Solari.
El que manda es Solari, por supuesto.
Va a generar competencia interna,
jugar
en diferentes posiciones del campo, puede ser un cambio en cualquier momento, un ajuste en un partido.
Puede ser un cambio, sí.
Yo creo que el América, José Ramón, tú dices la Jun no aspira a ser campeón. El América aspira a ser campeón, va a aspirar a ser campeón.
A partir del próximo torneo. Bueno. ¿Qué rápido cambiaste? Ayer eras del Cruz Azul y estabas a muerte con el señor Velázquez. Hoy estás a muerte con la bola o no sé con quién estás a muerte.
El nivel del América es muy parejo al nivel de Cruz Azul. Van a ser contendientes junto con Tigres,
correcto,
junto con Rayados de Monterrey.
Pero el que lleve al Ayun rompe con lo que estaba haciendo Solari. De llevar gente joven al equipo americanista con proyección hacia el futuro.
La Jun,
el que llegue de repente,
la Jun, ni el vestidor.
La Jun, ¿Con quién va a competir la Jung? Pues con otro chico que corre más que él, que es más rápido, que es más preciso.
Bueno, tendrá que competir. Y le va a aportar a la América.
Tendrá que esperar su momento y jugar cuando Solari lo diga.
Bueno, le va a aportar a Solari lo que Solari necesite, ¿no? Lo que Solari logre sacarle a la
Jung. Bueno, pues está igual que el lateral izquierdo de la América, que Fuentes. Jugó en Pumas, Fuentes, le ha aportado mucho y tiene la misma edad de la Jung.
A ver, a lo que yo voy, José Ramón, es que no te sobra un futbolista como la Jung. Y estoy seguro que cuando le preguntaron a Solari, oye, ¿podemos traer a la Jung de regreso? Dijo, adelante, lo quiero, cuento con él.
Sí, está bien, Solari no está para decir no, no. Si hubiera sido campeón, variaría posiblemente.
Correcto. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Y regresamos con qué. Más adelante con la selección de Brasil, dominante 6-6 en la eliminatoria sudamericana. Y ahora va por la Copa América, si es que la juega. Y si es que Tite sigue como entrenador, porque siguen los rumores.
Sí, pero no la comparen con la selección del 70 de Pelé, por Dios.
En la mira, vamos a hablar de Marchesín, el portero de la selección de Argentina, el portero del Porto, exportero del América.
Ayer, José, y dale con el América, hoy traes al América por todos lados.
No, pues fue portero del América, no estoy diciendo ninguna mentira. Este remate, bueno, no este remate, no.
Un no,
remate
no puede ser nada.
Lo vamos a ver, el 94 de
Borja. Ese remate fue de Argentina y este remate fue de Argentina, que se puso 2-0, jugó bien el primer tiempo y cuando aguantaba en el segundo tiempo hubo una mano.
Este remate, José Ramón. Este remate de Borja picado, mucha gente
se tira un poco tarde. Se le va por abajo.
Del defensa central. Le brinca,
bueno,
le
hay errores salto. Combinados. Hay errores combinados. Entonces, ¿para qué lo ponemos? Foyt y el portero que también la deja pasar por debajo. Podía haber dado un manotazo más fuerte.
A ver, José Ramón, más duro el guante. Tú le estás pidiendo al portero que haga algo extraordinario.
Para eso están los porteros.
Lo no extraordinario era el que problema Foyt es, realmente hiciera bien la cobertura sobre Borja.
Aquí no tiene que ver nada Marchesín, ni Foyt, ni nadie. El gol es muy bueno, el gol de Borja es muy bueno. Es un remate picado abajo, difícil.
Bueno, es muy bueno, José Ramón, pero te gana el salto en el área chica.
Le gana el salto al defensa y se lo clava abajo a Marchesín.
Y es muy desmoralizante porque Argentina ganaba 2-0 en Barranquilla. Bueno, había logrado un resultado que parecía encaminado a un gran, gran triunfo.
Ahora eres argentino.
No le alcanzó.
Ahora eres argentino, pero va en segundo lugar Argentina.
Está bien, José Ramón.
Lejos de Brasil.
Yo creo que no podemos depositar toda la culpa en Marchesín del resultado.
No, nadie lo deposita, pero me parece que siendo Marchesín tan largo, pudo haber hecho algo más, a lo mejor apretar más fuerte. Podría haber sido, pero bueno, fue gol.
Bueno, y la verdad, José Ramón, que seguimos esperando una actuación redonda de Messi con la selección argentina, cosa que todavía no ocurre.
No, tuvo el tercer gol. Messi tuvo el tercer gol, pero Ospina hizo una gran parada. Ahí sí, Ospina hizo una gran parada.
De acuerdo. Bueno, Brasil, José Ramón, es muy bueno, los rivales muy malos. Brasil ayer coleccionó su sexto triunfo consecutivo
en la eliminatoria. Mitad y mitad. Brasil
está
es fuerte, muy fuerte.
Brasil, José Ramón.
Tiene muy buenos jugadores, encabezados por Neymar. Tiene muy buenos elementos. Juega bien el fútbol de visitante, de local. Y arrolla a los rivales, porque no vas a decir que Paraguay no es un equipo fuerte allá en su casa, en el campo del Cerro Porteño.
Te falta algo importante, José Ramón, ¿eh? Él tiene un muy buen entrenador. Tite es un muy buen entrenador.
Tite está siendo cuestionado ahora en Brasil. Tite, no sé por qué, pero está muy bien. Tiene a Neymar, tiene a De Jesús, tiene a Richarlison, tiene a Firmino,
a Casemiro,
a Fred, Casemiro, todos los que tú quieras.
Tiene buen equipo.
Mira Militão, cómo ha crecido. Militão ni siquiera ha tomado en cuenta por Tite. Tuvo una gran temporada con el Real Madrid y Militão es titular ahora de la selección de Brasil.
Cuando tienes una buena temporada
ante
con el Madrid,
ante la baja, de Thiago Silva, que está lesionado y ya va de salida.
Yo creo que esa selección en la selección brasileña va a calificar, siempre califica. No,
tranquilamente. Y va a ser favorita en Qatar. Favorita.
Y habrá que ver en qué momento llegan sus jugadores al Mundial. Porque ya vimos lo que ha pasado en los últimos Mundiales, José Ramón. Tanto el que hicieron en casa en 2014 como el del 2018 en Rusia. No terminó siendo la selección brasileña que todo mundo esperábamos.
Bueno, pero
siendo.
Pero en Qatar van a ser favoritos porque los qataríes les fascina el fútbol de Brasil. Les fascina.
Bueno, José Ramón, pero eso no quiere decir nada. Les puede fascinar el fútbol de Brasil, pero, y puede ganar.
Pero se van a sentir como en su casa.
No tiene mejor selección Francia que Brasil.
Los jeques van a estar detrás de los brasileños. Son más espectaculares los brasileños que los franceses. Entonces...
Ay, Dios mío.
Ya lo ve todo. Neymar. Neymar representa...
Ligado a los intereses del fútbol.
Representa el petróleo qatarí.
Bueno, acuérdate que España tiene muy buenas relaciones con el Golfo Pérsico, José Rabón, ¿eh? Muy buenas relaciones tiene España, ¿eh? Siempre ha sido un
aliado comercial. Bueno, está bien, no
bueno,
te preocupes.
Vamos a la pausa. Bueno, ¿regresamos con qué? Regresamos con Ernesto Jerez para hablar de básquetbol. Bueno, cinco minutos. Por cierto, estaba yo viendo un poco José Ramón. Ernesto Jerez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ya platicaremos más. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Saludos.
Pero estoy viendo que Djokovic está teniendo sus dolores de cabeza con Mateo Berrettini en.
No me digas, Faiteson. No me digas, no me digas.
Bueno, hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, David, José, lo bueno es que ya Rafael Nadal avanzó a semifinales, ganando en 4 sets, y la fiera está suelta en Roland Garros una vez más.
De acuerdo, es impresionante.
Así es. ¿Sabe qué? A mí no me gusta que le digan la fiera, está bien, pero que le digan la bestia, me parece, la bestia, pues si no es un animal.
No, la fiera.
Te suplico, Ernesto, que tengas cuidado cómo le dices a Nadal, porque José Ramón es muy delicado en el tema, ¿eh? Muy delicado.
No, bueno, no soy delicado. Es como Lainez, soy delicadísimo con Lainez.
Bueno, a ver, Ernesto, ¿hasta dónde llegará el MVP a los Nuggets? El pívot serbio de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, fue elegido el jugador más valioso de la temporada 2020.
Qué jugador, ¿no? Qué jugador.
¿Cómo lo ves?
Qué jugador,
Ernesto.
Bueno, y sigue naturalmente lo de Giannis Antetokounmpo, lo de Dirk Nowitzki con los Bucks, con los Mavericks respectivamente. Ahora, yo recuerdo que aquí en Cronómetro yo les decía a ustedes que cuando Fabricio Oberto se refiere a Nikola Jokic, dice que el Joker es un pivot, o mejor dicho, un armador en cuerpo de pivot. Porque cuando usted habla de los triple-dobles, cuando usted habla de doble-dobles, etcétera, pero yo creo que hasta aquí llegaron los Denver Nuggets con el Joker, porque yo creo que los Phoenix Suns, independientemente de que promedian menos puntos por partidos en estos playoffs que los mismos Denver Nuggets, pero yo creo que los Suns juegan mejor defensiva que los Nuggets. Además de eso, cuando nosotros tomamos en cuenta que si ese equipo de Phoenix Suns, comandado por Chris Paul, logra tomar ventaja, a ellos es muy difícil remontarle déficit porque te congelan el tiempo, te congelan los puntos y naturalmente de la manera como está jugando Booker es algo fuera de serie, DeAndre Ayton también. Pero yo creo que todo comienza y termina con Chris Paul. Él es el que tiene que allí pasar, buscar las mejores opciones. Y entonces yo entiendo que hasta aquí, hasta semifinales en el oeste, sí señor, hasta las semifinales del oeste en esta serie contra los Suns llegaron los Nuggets.
¿Cuánto mide el serbio? ¿Cuánto mide?
No, mide 2.13 metros, por eso yo les decía que es un armador en cuerpo de pivot. José Ramón, los triple dobles, cuando uno mira lo que este hace, yo creo que si uno mira la temporada redonda que tuvo Jokic, allí es cuando uno se da cuenta la gran falta que le hizo a este equipo Jamal Murray, que es base, que es escolta. Pero Jamal Murray se lesiona temprano en la temporada, queda fuera por el resto del año. Y allí es cuando yo creo e insisto que eso es lo que le va a faltar eventualmente a los Dallas.
Ahora, le faltó a Dallas también. Doncic metió 46 puntos, pero juega solo.
Exacto, y pierden ante los Clippers.
De acuerdo, ahora, Ernesto, y nada más para finalizar y cambiar de tema. A este jugador, tú lo colocas a Nikola Jokic, lo colocas como, a ver, al ser el más valioso, ¿qué sitio le das entre los mejores jugadores de la NBA hoy en día?
Bueno, yo creo que te catapulta cuando te seleccionan MVP porque solamente hay un MVP en la NBA. No es como en las grandes ligas, que hay un MVP en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Entonces, yo creo que lo ubica muy bien dentro de los mejores de la actualidad. Pero de nuevo, David, todos sabemos que resulta, te seleccionan MVP, pero si no, hey, if you don't put a ring, it doesn't mean anything. Si no te pones el anillo, no claro, significa nada.
Claro, totalmente. Hablando de anillos, José Ramón, tienes el señor de los anillos, así le dicen.
Y hablando de anillos, ¿cómo ves los anillos para las finales? ¿Quién puede parar al equipo de los Nets?
Yo creo que nadie, José Ra. Los Nets solamente se paran ellos. Yo tengo a los Brooklyn Nets campeones de este año en la NBA, porque yo creo, a pesar de que no va para el juego 3 James Harden ni Jeff Green, esas dos lesiones, pero yo creo que es demasiada ofensiva cuando uno mira la combinación que hay entre Kyrie Irving y Kevin Durant. Yo creo que es muy, pero que muy difícil usted poder ganarle a los Nets una serie al mejor de 7.
Kevin Durant que todas las mete, ¿eh?
No, y ahora vemos, o sea, es un equipo totalmente diferente. Pero yo insisto, el único punto negativo para los Nets es que ellos son los únicos que se pueden frenar. Si no regresa James Harden, bueno, ellos tienen allí un monstruo de dos cabezas, como decíamos, con Kyrie y con Kevin Durant. Ahora, José Ra, yo quiero a David Faitelson como mi promotor también, que me envíe al Real Madrid, que me envíe al Barcelona.
Oye, pero Ernesto, tú ya juegas en el líder mundial en deportes. ¿Dónde más te podemos llevar? ¿A dónde quieres ir? Además, Ernesto, tú cobras como Tatis. Ya vimos, ya tú tienes un contrato de 13 años.
¿Ah, sí? Oh, pero... ya, José, me salió mal el promotor,
no, es
entonces.
Es un pésimo promotor. Él piensa nada más en Diego Lainez, y en la medalla de oro olímpica.
José Ramón, ve los sueldos de los peloteros dominicanos en grandes ligas. Para darte una idea, Ernesto está cotizado entre ellos, más o menos. Va con ellos.
Qué bueno, se lo merece.
Sí, pero
bueno,
más del lado menos que el demás.
Oye, Ernesto, abrazo. ¿Cómo ves a mis padres de San Diego? Vienen de una serie complicada con los Mets. Tuve oportunidad de verle el fin de semana. Y ahora con los Cachorros de Chicago.
Ah, te estás quejando de lo que pagaste por entrar al estadio.
Están soportando los padres.
Ahora, antes de irnos, yo lo que no entiendo es, cuando David vivía aquí en Connecticut, le iba a los Yankees. Se muda a Los Ángeles, le va a los Dodgers. Ahora se va a San Diego y ahora él dice, mis padres.
Pero Ernesto, sí, te
David,
una cosa,
que tú te mudes
Ernesto,
a una nueva ciudad,
vives,
no significa que tienes que irle a ese equipo.
Es donde manda
claro.
IRS, donde pagan los impuestos tienes que ir. Ahí vienen los padres, un abrazo.
Ernesto, gracias.
Abrazo.
Así es Faitelson. América, Cruz Azul, el que sea.
¿Cuál? Barcelona, Real Madrid.
Lainez, uf.
Alan, José Ramón, este es un lista promotor. Este es fantástico, ¿eh? Rumores. A ver, vamos a hablar de Erwin Haaland, este jugador noruego del Borussia Dortmund. ¿Cuál es el mejor pretendiente que podría tener a Haaland? Si es que lo venden, José Ramón, porque yo como veo, como percibo este mercado todavía afectado por la pandemia, me parece que va a ser muy complicado que salga. Muy difícil.
Bueno, tiene pretendientes, pero hay que ver qué es lo que pide el Borussia. El Borussia lo quiere retener a como dé lugar.
La cláusula de rescisión es terrible.
Es altísima. No sé en cuánto esté la cláusula de rescisión en este momento de Haaland.
Ahora te lo digo, José Ramón.
¿En cuánto está? Pero
ahora te la doy, pero creo que era una cifra escandalosa.
Si es más alta que la de Mbappé, no lo va a comprar nadie. Porque Mbappé es mejor jugador que Haaland. Haaland es más goleador que Mbappé, pero es indudable que el noruego ha crecido futbolísticamente y en el Borussia está jugando muy bien y el Borussia lo quiere retener.
Dice aquí que el reporte que a pesar de ser tan codiciado, a partir del junio del 2021... su cláusula de rescisión será solamente de 75 millones de euros. ¡Ah, caray! Ah,
bueno, entonces está al alcance de muchos equipos.
A partir de junio, José Ramón, ya de este mes, ya
o
cuesta
sea, de este
75
mes.
Millones de euros. Por eso el Chelsea
entonces, hay varios tiradores. El claro. Chelsea, hay varios tiradores. Yo no hablo de los equipos españoles porque están muy callados, pero seguramente estarán ahí, seguramente estarán los italianos. Algún equipo importante estará buscándolo. Y el Borussia...
Él y su padre recorrieron ya algunos clubes europeos, entre ellos el Barcelona, el Real Madrid, fueron también a Inglaterra, también aparentemente Liverpool levantaría la mano por Haaland. Tiene varios escenarios a dónde ir. Y con este precio, pues ya es más factible que deje al Borussia Dortmund, ¿no?
Bueno, sigue siendo un precio alto, pero para cómo están las cosas en el fútbol mundial...
A mí me parece que no es un delantero totalmente valorado, no sé por qué. No se le da el valor que realmente merece.
Es demasiado alto y a veces parece torpe, pero no es torpe. Es un tipo que ha aprendido. Al lado de Royce lo ha enseñado a jugar. El delantero del Borussia, que juega muy bien, que es muy técnico, le ha enseñado a jugar. Hacen paredes, le ponen la pelota perfecta. Él ha aprendido mucho en el fútbol alemán.
De acuerdo. Y luego también su nacionalidad no ayuda mucho porque, a ver, sí es un jugador noruego, pero realmente...
Piensan que es un jugador frío,
Qué buen rematador de cabeza, hasta ahí nada más, no.
Sí, se le da demasiada es un bola. Goleador, es un goleador.
Es goleador tú y lo yo sacas, creo que es muy bueno,
lo,
¿eh?
Lo sacas
es
del
muy
área.
Bueno, José Ramón.
Adiós. Sí, bueno, es un buen goleador, Jiménez. Por supuesto.
Será referente para Bruno Lage, entrenador portugués, nuevo entrenador portugués del Wolverhampton, nombrado hoy. Otro portugués, José Ramón, se fue Nino Espíritu Santo y llega Lage.
Bueno, Bruno Lage es un técnico más joven que Nino Espíritu Santo. Seguramente tendrá en cuenta a Jiménez, por supuesto, y a todos los portugueses que han pasado por ese equipo. Un portugués más porque uno de los dueños, accionistas más poderosos de ese equipo... es el promotor portugués, y por lo tanto, señor Méndez. Por lo tanto,
George Méndez, ¿no?
Los portugueses tienen cabida en el Wolverhampton y lo han hecho muy bien. También que han exportado, no jugadores ingleses, sino jugadores portugueses del Wolverhampton a otros equipos.
Ese señor Lage tiene apenas 45 años de edad, dirigió al Benfica. Dirigió al Benfica en la temporada 2019-2020. En total de 76 partidos, ganó 51 de los 76, no fue campeón de Portugal y ahora viene a dirigir a un equipo que con Espíritu Santo llegó a niveles realmente santificados, José Ramón, porque
sí,
no la temporada anterior se metió por puestos europeos, estuvo ahí compitiendo entre los mejores.
Sí, llegó a estar en sexto, séptimo, por ahí se movía sexto, séptimo, octavo, ahí andaba el Wolverhampton.
Bueno, yo creo que en este momento, más que el entrenador, lo importante es la recuperación y cómo regrese al campo de juego Raúl Jiménez, porque no fue una lesión sencilla, de ninguna manera.
No, por supuesto que no es sencilla. Y quien no quiera regresar rápido,
mira,
está
mal
de la cabeza.
El otro día fui al Parque de los Padres a ver Padres contra Mets y estaba en el jardín, donde me tocó sentarme, Kevin Pillar, aquel jugador de los Mets que recibió el pelotazo. ¿Te acuerdas, José Ramón, que la vimos aquí, la imagen?
Sí.
Dramática.
Sí.
Ahora juega con una máscara y obviamente él cuenta que cuando se paró en la caja de bateo por primera vez después de aquel impacto, le costaba trabajo concentrarse. Le costaba trabajo
lógico.
Desaparecer tenía el miedo. Pelotazo de su cabeza.
Tenía miedo. Recordaba un momento difícil de su vida.
Bueno, José Ramón, regresamos con la Superliga. Arreglan jugar... Bueno, Superliga ya... Parece que el señor Seferín le ha dicho calma, pide la paz con el Madrid, con la Juventus. Los Ángeles, California, bella, bellísima ciudad. Ahí está el Bank of California Stadium en el campus de la Universidad del Sur de California. Ese es el estadio del equipo del LAFC. El equipo de Carlos Vela. Bueno, ahí se anunció...
Carlos Vela.
Ahí se anunció, hoy, José Ramón, la realización ya para este verano de la Liga, del Juego de las Estrellas de la Liga MX.
Este chico joven va a ser mejor que Carlos
Vela. Las Estrellas de la MLS. Es el primer paso para la fusión.
No lo puedo entender. Sí, es el primer paso para la fusión, Faitelson. Estaba pensando en Diego Lainez y Vela, que son jugadores muy parecidos, casi mejor Diego Lainez. Pero bueno, me parece que sí, viene... La fusión en camino, para eso está Bonilla trabajando en ello, se supone, y es el primer paso. La fusión debe estar lista para el año 23-24, que son los años previos al Mundial de los Estados Unidos. Estados Unidos se ha tomado muy en serio el Mundial y va a luchar por hacer un mundial brillante, espectacular, donde sea protagonista su equipo, Estados Unidos. Va a ayudar a Canadá y a México, por supuesto, con 10 partidos cada uno, pero la mayoría va a recargarse en Estados Unidos, que es un país que organiza, puede organizar todo, Juegos Olímpicos, Copa del Mundo en cualquier momento, tiene todas las instalaciones para hacerlo. Para el 2026, por supuesto, no existirá ni Vela ni Chicharito, ya estarán retirados.
Lainez como gran figura.
Estará Diego Lainez como figura del equipo de Galaxy, porque no le fue bien
el Betis. Pero José Ramón, ¿por qué el Galaxy? Ojalá sea figura del Manchester United, ¿no? Sería muy interesante.
No.
A ver, José Ramón.
Manchester United.
Pero hablemos de lo que es el anuncio de hoy. A mí me parece muy interesante.
Es muy claro, muy claro. Es la primera fusión que hacen. Juego de estrellas de dos ligas diferentes.
Sí, de acuerdo. Dos ligas diferentes, la primera fusión, de acuerdo contigo. Es un juego de estrellas que generalmente es muy llamativo en los deportes de Estados Unidos. En México no llama la atención tanto el juego de las estrellas, pero bueno, va a ser interesante.
Va a llamar la atención si ponen seis americanos y cinco mexicanos.
Empezar a escoger a los mejores jugadores de la Liga MX.
¿Y quién va a ser el técnico? ¿Quién va a ser el técnico también?
Bueno, el técnico es Juan Reynoso, el técnico campeón.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser el técnico del campeón de los Estados Unidos.
No, José Ramón. El técnico de Estados Unidos de la MLS será del campeón de la MLS, pero el técnico de la Liga MX será el campeón de la Liga MX, ¿no? Supongo
yo. Por eso, no. Pero es una fusión lo que van a hacer, van a enfrentarse.
Por eso, José Ramón. Pero es el equipo de la Liga MX contra el equipo de la Major League
correcto,
Soccer.
Correcto. Bueno, pues que sea Juan Reynoso. Igual ponen a Tata Martino, punto.
A ver, ¿te parece justo el castigo a rebeldes de la Premier League? Ya habíamos hablado que la UEFA retiró la acción judicial contra el Barcelona, Madrid y la Juventus. Pero la Premier League amenaza con castigar con 20 millones de libras.
La Premier League ya amenazó.
A cada equipo
20 millones de libras esterlinas que tienen que pagar y 30 puntos se los van a descontar si vuelven a hacer el intento, porque nunca se llevó a efecto la Superliga. Estaba en un papel la Superliga, nunca se jugó, nunca se formó, nunca se oficializó, nunca se hizo. Era un preámbulo. Y el Madrid, Barcelona y Juventus, que eran los equipos fuertes de esa Superliga, pues Seferini dijo, la vamos a dejar congelada, no hay castigo, no hay nada en contra de ellos, ellos pueden ser... Van a inscribirse en la Champions, no hay problema. Sabe Seferín que representan Real Madrid, Barcelona y Juventus en la Champions.
Sí, de acuerdo, me parecía inútil pensar en un castigo para esos tres equipos.
No. Lo que representan.
Tampoco creo posible una cacería de brujas para buscar culpables.
Hay 20 Copas de Europa en esos tres equipos.
Quieren dejar el terreno bien asentado, bien establecido, de que aquellos que tomen un camino equivocado en el futuro...
Es otra cosa.
Se llevaron una multa,
pero
un castigo ejemplar.
Me parece, imagínate, muy exagerado quitarle 30 puntos al Liverpool, al Arsenal, al Chelsea, de golpe y porrazo.
No, de acuerdo.
Pues adiós, o al Manchester City, imagínate.
No, por supuesto. Me parece exagerado, pero me parece que...
Exageradísimo.
Es más una amenaza.
Y los 20 millones de libras esterlinas... Dios mío, si está el mercado difícil...
Un escarnio que una situación que generalmente vaya a cumplirse.
Exageran.
Bueno, a ver, José Ramón. Influencers, José Ramón, vamos a convertirnos en influencers ahora.
Yo puedo ser tu promotor, Fighterson. Te subes
que es un
minuto
mal necesario, dice
Canelo,
Mauricio Sulaimán.
Un minuto al ring con el Canelo.
El tema de influencers nadie lo puede controlar. 20
millones de dólares para ti, Fighterson.
Es la realidad cuando hay tanta popularidad y hay tantos dispuestos a pagar por ver algo. Nosotros debemos orientar y cuidar a todos los implicados para que pueda haber un beneficio para el boxeo. ¡Ah, caray!
Cuidado, Mauricio Sulaimán, hasta que algún boxeador
le
pegue de verdad.
O sea, ahora tendremos la línea de los influencers.
Le pegue de verdad a un influencer.
La división de los influencers. Imagínate
a David Faitelson encabezando una función. Un minuto,
no digas ni de,
dos
ni
rounds,
ni,
dos rounds,
ni de,
un minuto.
José Ramón, ni de
con
broma.
Con el Canelo. 20 millones de dólares en la mesa para David Faitelson.
¿Cuánto?
Por Dios.
¿Cuánto?
20 millones de dólares en la mesa para David Faitelson.
¿Cuánto, José Ramón?
Por dos minutos. Te mueves, corres, entrenas y...
Me muevo,
en el momento
corro,
que te conecten, recogemos tu mandíbula en no sé dónde, pero la recogemos.
Mira, José Ramón, yo creo...
Sería una gran pelea.
Vamos a ponernos serios en el tema. Yo creo, con todo respeto, para empezar, no estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio.
Es una burla al boxeo. Es una burla.
Es una burla total al boxeo. Es circo. Son payasadas auténticas. Yo creo que Sulaimán tendría que estar indignado que un boxeador que fue imagen del boxeo, como Floyd Mayweather Jr., imagen del boxeo, uno de los mejores boxeadores de la historia, el mejor boxeador defensivo que haya existido jamás, se presta a este tipo de cuestiones por temas
pero
de dinero.
¿Qué dijo Floyd Mayweather cínicamente? Pero vean cómo suma mi caja de,
claro,
de dinero.
No, bueno, le ponen algo fácil, algo sencillo. Ahora yo le pregunto a Mauricio Sulaimán, yo le pregunto, Mauricio, con todo respeto, el boxeo tú lo conoces, es un deporte muy serio, es un deporte de golpes, es un deporte de brutalidad. ¿Qué va a pasar
peligroso,
el día en que ocurra?
Peligroso.
¿Qué va a pasar el día en que ocurra un castigo, un accidente?
Un accidente.
¿Qué va a pasar
sí,
ese
puede
día?
Ser. Ah. Puede ser. Bueno. Puede ser.
Eso es complicado, ¿eh? Bueno, cuando regresemos un día como hoy, el Mundial del 2006, aquel cabezazo de Materazzi a...
No, la expulsión de Bricio se le dice
Zidane. Zidane a Materazzi, perdón. Un día como hoy se jugó la final del Mundial de Alemania 2006. Italia la ganó de manera polémica con aquel famoso incidente entre Zinedine Zidane y Materazzi, el jugador italiano. Bueno, un día como hoy arrancó aquel Mundial de 2006, que fue un Mundial muy bueno, José Ramón, con mucha pasión. ¿Qué recuerdo tienes de aquel Mundial? ¿Cuál es tu mayor recuerdo?
Yo recuerdo haber asistido a un partido donde jugaba Cristiano, que era muy jovencito, con Portugal. Me tocó verlo pegado por la banda.
En Frankfurt.
Recuerdo a Brasil, que tuvo muchos problemas con Ronaldo en el partido final, que se sentía mal, que no se sentía mal, que había estado muy mal en la noche, que lo dijo tal cual Roberto Carlos. Y recuerdo, por supuesto, el partido de la final de Francia, que era el gran favorito para ganar la Copa del Mundo, perder la cabeza increíblemente a Zinedine Zidane frente a Materazzi. Pero un italiano marcando de esa forma vuelve loco a cualquier jugador. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Que Zidane, que es muy tranquilo, se regresó y le metió un cabezazo. Y se fue expulsado. Y ganó Italia. Ganó Italia increíblemente.
Que no era ganó Italia, que a mí la verdad no me gustó el fútbol que desplegó Italia en el Mundial, pero bueno, es muy respetable.
Ha cambiado un poco Italia, ahora es un poco más ofensivo.
La forma en que se definió el juego final también, Francia había jugado mejor al fútbol y tenía a Zidane en gran forma. Y me acuerdo también de lo que pasó en Leipzig, en aquel partido agónico de México-Argentina en tiempos extras, el gol de Maxi Rodríguez. Realmente una jornada asiaga, amarga para el público mexicano.
Nos metieron un golazo. Maxi tomó la pelota y...
Suponíamos, José Ramón, que el equipo de La Volpe podía ganarle a la Argentina de Messi.
No, suponíamos. Pero ¿cuándo? Messi era un jovencito. No, era más equipo Argentina, Faitelson.
Pues sí, pero México lo presionó y le compitió, ¿eh?
Estaban empatados a uno. Pero tú siempre sacas, México compite. Claro que compite, si no, no iría a las competencias. Va a competir. Pero no, a veces no va a ganar, no puede ganar.
No, nunca ha ganado, José Ramón, es más.
Bueno.
Bueno, a ver, José Ramón, Guatemala no llegó, no va a llegar al Mundial de Guatemala.
Qué pena para los hermanos de Guatemala.
Después de haber sumado 10 de 12 puntos, de 14 goles anotados y no haber recibido ni uno en contra. ¿Por qué sucede esto? Por el sistema de competencia de la CONCACAF, ¿no? Que es muy raro.
Curazao lo echó.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Pero bueno.
Guatemala tenía un equipo aceptable dentro del área de CONCACAF.
Es una pena porque finalmente es un vecino, en este caso vecino de México, y un país centroamericano que no ha podido desarrollar todavía totalmente su fútbol al nivel
ni tampoco ha podido ir a un mundial de fútbol Guatemala.
No, le ha costado una
pena.
Muchísimo trabajo. Bueno.
Un saludo para nuestro amigo, ¿cómo se llama este chico? Valle. No, Valle. Es el Valle, que es de Guatemala. Debe estar triste.
Bueno. Vamos a la pausa y regresamos con el tema de la hora cero, ¿no?
La hora cero.
Vamos a hablar de Funes Mori y del Canelo, ahora quiere ser golfista. Ah, muy bien. José Ramón de Cádiz. José Ramón puede ser Cádiz del Canelo.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Se asoma la posibilidad de que Rogelio Funes Mori, jugador argentino naturalizado mexicano, sea parte de una selección mexicana de fútbol. Yo creo que es tiempo de que los aficionados mexicanos, yo no me refiero a los mexicanos, no soy nadie para hablarle a los mexicanos, sí le hablo a los aficionados mexicanos al fútbol, muestren la madurez de lo que significa el fútbol nada más. El fútbol, la selección de un país no representa un país, representa el fútbol de un país. No lo llevamos por temas de nacionalismo, no lo llevamos por temas de arraigo, no lo llevemos por temas de bandera, no lo llevemos por temas de himno, no va por ahí. Si Funes Mori tiene los papeles para jugar como mexicano, hay que darle la posibilidad de jugar en la selección mexicana de fútbol como se le damos a cualquier otro futbolista mexicano. Y además exigirle de la misma forma. No porque sea naturalizado, vamos a exigirle más a Funes Mori. Yo creo que no hay mexicanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Hay mexicanos. Y si Funes Mori es mexicano, merece todo el apoyo como mexicano.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, el Canelo le entra al golf, le pondrá una pausa al boxeo y se convertirá en golfista por unos días. El boxeador mexicano será parte del torneo de golf del Charity Pro-Am del 7 al 13 de junio en Carolina del Sur, José Ramón. Nadal derrotó a Thurman fácilmente y Djokovic acabó con Berrettini, así que tenemos una semifinal soñada. Hasta mañana, José Ramón.
Yes. Hasta mañana, Faitelson.
Lo bueno es que entró el tema de...